Continuamos con nuestra serie Te Desafío en el libro del profeta Daniel. Y el estudio de hoy lleva el título Te Desafío, Pelea. Y estaremos en el capítulo 10, versos del 1 al 21, entre otras escrituras. Y en el estudio de hoy veremos que el profeta Daniel continúa con visiones. Y Daniel ya es como de 86 años de edad. Y ya tenía 21 días de ayuno, y le apareció el Señor. ¿Y cómo se le interpuso el príncipe del reino de Persia? Vamos a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la forma que provees para nosotros. Sí, Señor, siempre provees para nosotros los detalles que son parte de tu amor y parte de tu plan para nosotros. Nos detenemos y pensamos en estos planes. No solamente tienes un plan bien figurado para el mundo, Padre Santo. Tú tienes un plan específico para cada uno de nosotros, sí, Padre Santo. Hemos experimentado y hemos expresado en tu presencia nuestro amor, nuestro agradecimiento en la alabanza y la adoración. Ahora, Padre Santo, venimos a ti y te pedimos en oración que tu Espíritu Santo nos comunique a través del capítulo 10 del profeta Daniel. Que nuestros ojos espirituales se abran aún más claramente para que tú nos puedas enseñar y nos podamos venir a tu presencia, siempre todo en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes recordarán en nuestros años de primaria en la escuela como los fanfarrones que venían y se aprovechaban de los jovencitos indefensos como yo. Algunos que me estén escuchando quizás fueron de ese tipo de gente fanfarrona o fueron también víctimas. Yo recuerdo cuando estaba yo como por el grado 6, hubo un muchacho fanfarrón que se aprovechaba de mí. Donde quiera me gritaba, me empujaba, me avergonzaba, hasta que en una ocasión en el recreo, en los cuartos de los baños, vino, me empujó. Él parecía que quería pelear. Entonces yo me puse a la defensa, levanté mis brazos, empuñé mis manos. Entonces él se acobardó y me dice, no vas a golpear a un chamaco con lentes, ¿verdad? Y no se la perdoné. Así que yo no era uno de esos fanfarrones. Yo era una persona calmada, no me gustaba pelear. Pero hay veces que llegas a una situación que tienes que pelear. No puedes continuar siendo una persona pasiva. Así que yo tenía 3 hermanos mayores, ellos sí les gustaba pelear. Así que hoy quiero hablarles de una batalla de la cual eres parte, de la cual no te puedes escapar. Es una batalla espiritual en la cual todos estamos envueltos. Simplemente por el hecho de que a la familia a que pertenecemos. Pertenecemos a la familia de Dios, del Dios verdadero. La Biblia nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y así que esa batalla no la puedes eludir. Jorge Gallup, de la organización Gallup que hacían sus encuestas, notó que la mayoría de los americanos creen en Dios, creen en el cielo, pero la mayoría no quieren creer en el diablo ni en el infierno. Porque los que dicen que los que creen en el diablo y creemos que es persona que existe, nos critican y dicen que somos fanfarrones. C.S. Lewis escribió y dijo que la humanidad cae en una de las dos categorías. Categorías diferentes o crece y tienes que luchar con el diablo. Algunos lo toman demasiado serio, otros exageran, otros no lo quieren creer. Pero hay personas que niegan la existencia del diablo. Entonces, eso es muy peligroso porque yo te digo, el diablo es nuestro enemigo y el enemigo más peligroso que es el que no te atreves a confrontar. Así que Sabemos que el diablo tiene sus planes infernales y trata de engañarnos. Algunos creyentes no quieren aceptar que hay que confrontar al diablo. Pero la verdad es que tenemos que. Hay otras personas que se obsesionan hablando del diablo. Creen que en toda esquina que voltean y detrás de todo árbol, detrás de cada artículo, ahí está un demonio. Se imagina que el demonio está ahí. Así que el bravucón cósmico que nos está azorando continuamente. Así que tú te vas a oponer cuando tú obedeces a Cristo. No tienes que ser un fanático acerca del diablo, ni buscar al diablo, pero tienes que entender que si tú crees en Cristo, Cristo va a pelear la batalla por ti y por mí. El profeta Daniel va a darse cuenta de que se va a encontrar con el bravucón cósmico que ninguno de nosotros podemos eludir. Naturalmente que aquí el Señor le va a hablar de el pueblo judío y lo que le espera al pueblo judío en los capítulos 10, 11 y 12. Así que en esta visión que vamos a comenzar en el capítulo 10 y va a continuar en el capítulo 10 es el prólogo, en el capítulo 11 es la visión, en el capítulo 12 es después del prólogo. Eso es lo que va a suceder en los tres capítulos que continúan. Lo que vamos a comenzar a leer en Daniel 10 y verso 1, vamos a ver que Daniel confronta un problema. Daniel está preocupado por algo. Daniel está adolorido, llorando por algo, porque sabe que un problema viene a su pueblo y él quiere saber. Vamos a leer en Daniel 10, verso 1, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra de Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, 21 días. Tenemos que entender que aquí ya Daniel está como de 86 o 87 años de edad. Ya es un hombre mayor. Así que Daniel ha existido por un largo tiempo. Aquí él da testimonio de que está adolorido, está llorando, se está lamentando. ¿De qué está lamentando el profeta? Vamos a notar aquí que en el verso 1 dice que es el año tercero de Ciro, rey de Persia. Esto es importante notar porque si tú eres un estudiante de la Biblia, sabrás que el libro de Esdras comienza diciendo que en el primer año de el rey Ciro se dio el edicto para reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo. Así que esto no es nuevo para nosotros. Ya han pasado 2 años de que Daniel comenzó a orar. Así que, ¿por qué es que Daniel se encuentra adolorido o enllorido? Yo creo que si continúas leyendo el libro de Esdras, te vas a dar cuenta que un número muy pequeño de judíos regresaron a Jerusalén. Por eso es que Daniel está orando. Con todo que el profeta Jeremías lo profetizó, y un grupo muy chico de judíos regresaron con el fin de reconstruir el templo. El libro de Esdras nos dice que fueron 49,697 los que regresaron. Fue un número muy pequeño en consideración con la enorme cantidad de judíos que vivían en Babilonia. Se habían establecido, habían prosperado, se habían convertido al paganismo. Así que a ellos ya no les importaba qué estaba sucediendo allá en su ciudad antigua. Así que se quedaron en Babilonia tranquilos y pensaron que a ellos no les importaba lo que estuviera sucediendo en Babilonia. Ese es en punto número uno. En punto número dos, los que regresaron a Babilonia no tuvieron éxito tampoco, porque fallaron de continuar restableciendo la monarquía. Si tú has estudiado la Biblia, te das cuenta lo que sucedió, que viajaron bajo el liderazgo de Zorobabel, un hombre descendiente de la monarquía del rey David. Pero simplemente limpiar los escombros les llevó como 7 meses. Continuaron limpiando, limpiando, tratando de hacer planes para reedificar la ciudad, pero el enemigo los estaba molestando, les estaba estorbando, a punto de que consiguieron un edicto de que se detuvieran de reconstruir los muros. Eso es lo que nos dice Esdras. Así que esto nos indica que no tuvieron éxito. Así que por eso Daniel está en oración, en ayuno, orando. Sabemos bien que Daniel siempre peleaba sus batallas en oración de rodillas. Ustedes han leído los capítulos antiguos antes de aquí y se dan cuenta que Daniel siempre oraba, en este caso está en ayuno. Así que vamos a decir que Daniel estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto para cuando tuvo esta hermosa visión. Estaba de rodillas, estaba peleando sus batallas en una forma diferente. Él sabía cómo pelear sus batallas de rodillas y en oración. ¿Cómo peleas tú tus batallas? ¿De rodillas o en tus pies apoyando tus manos? ¿Sabes cómo pelean algunas iglesias sus batallas? Haciendo reuniones de comités, organizando comités. Si ven que hay un problema, establecen un comité, llaman a reuniones, cuando lo primero que debían de hacer es orar, caer de rodillas. ¿Cómo es que la mayoría de los cristianos reaccionan y pelean sus batallas espirituales? ¿Cómo? Igual que la iglesia. Se reúnen con sus amigos y comienzan a buscar puntos que, ¿cómo la ves tú? ¿Qué hacer así? A punto que se convierten en chismosos en lugar de estar en oración. Daniel se envuelve y pelea sus batallas en oración y de rodillas. Así es como Daniel pelea sus batallas. Pablo lo explica de esta manera en Efesios 6:18. Nos da una lista de cómo pelear las batallas y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Satanás tiembla cuando ve al cristiano más débil de rodillas. Siempre puedes hacer más que orar, siempre puedes hacer mucho más que orar. Tú lo sabes muy bien, como aquí Daniel. Así que estamos viendo lo que Daniel está aquí, está adolorido, está ayunando y se envuelve en la oración. Ahora pues, el problema que confrontó Daniel es que se le atravesó o tuvo una presencia de un ser celestial. Así que Daniel se siente consumido. Veamos lo que dice en el verso 4. Dice: el día 24 del mes primero, después que ya pasaron las 3 semanas, dice: estaba yo a la orilla del gran río Edequiel, alcé mis ojos, miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñido de sus lomos de oro de Ufaz. Esto no es raro. Ver que un hombre esté vestido de lino fino, pero el resto de la descripción es única, como dice aquí. Dice que estaba ceñido sus lomos con oro de Ufaz. ¿Qué es oro de Ufaz? Ni me pregunten, porque en verdad yo mismo no sé qué es oro de Ufaz. Simplemente podemos imaginar que era un tipo de oro muy refinado, un oro de primerísima clase, que a ese tiempo le llamaban el oro de Ufaz. Por eso es que parece que el profeta Daniel conocía este tipo de oro. Y verso 6, y su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esta es una hermosa visión que Dios le concede a Daniel. Y verso 7 dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Verso 8 dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mis fuerzas se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Imagínense la situación tan adversa en que se encuentra aquí el profeta. Sabemos que es un hombre que está ya pasando por sus años 80s. Y además, él nos da testimonio que ha estado orando ya por 21 años. Imaginemos un hombre de 86 años y ayunar por 21 años. La condición física en que este hombre se encontraba, y luego Dios le concede la visión. Y dice que cayó de rodillas. Todos los demás huyeron, corrieron de la escena. ¿Qué es lo que entendemos aquí, entre otras cosas? Esto nos muestra aquí las dificultades que tiene la tierra cuando se encuentra con lo celestial. Cuando una persona terrenal es genuino y tiene un encuentro genuino con un Dios, con Dios verdadero, no puede quedar tan tranquilo y satisfecho. Queda atemorizado. Tú has oído personas que en la televisión presumen de que han visto a Dios y hasta escriben un libro. Eso es mentira, porque una persona que ve a Dios no presume, se humilla. La Biblia nos dice de varias personas que encontraron a Dios, como Job dijo, yo había oído de ti en mis oídos, pero ahora mis ojos te han visto. Por esto entonces yo me arrepiento y me siento en ceniza y cilicio. Este hombre vio a Dios. Isaías el profeta también da testimonio de que vio al Señor y dijo, ay de mí que soy de labios inmundos y he podido oír al Señor. Cuando Pedro reconoció de que Jesús era Dios en cuerpo humano, clamó y le dijo, Señor, apártate de mí que yo soy hombre pecador. Eso es Apocalipsis capítulo 6. Encontramos que dice que el mundo gritaba y decía a las rocas y los montes que caigan sobre nosotros para escondernos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Esas personas están frente a Dios. Cuando la humanidad se confronta con lo celestial, llegan a esta situación abrumadora donde sienten que humillarse. Aquí Daniel dice que los demás huyeron, solamente quedó él y bien debilitado. La pregunta es, ¿quién es el hombre que habla aquí con Daniel? Unos dicen que fue el arcángel Gabriel, otro que fue el arcángel Miguel, otros dijeron que era algún otro ángel muy poderoso, pero yo creo que con los contextos que hemos leído, que las otras escrituras nos dan testimonio y nos aclaran de que aquí no era ningún ser espiritual, ningún ángel, sino que no era ángel. Ustedes van a entender claramente que este personaje era el Cristo preencarnado, el Cristo antes de revelarse. Ustedes saben y habrán oído Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver una visión que tuvo Juan cuando hablaba y dijo, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, detrás de mí vi una gran voz como de trompeta. Dice, y volteé a ver la voz que hablaba conmigo. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en su horno, como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el profeta Daniel tiene la dicha de ver esta visión que tuvo Juan cuando escribió Apocalipsis. Así que la misma visión que tuvo Daniel la tuvo Juan. Dos diferentes personas. La pregunta es, ¿por qué aparece aquí el Señor antes de haber nacido? Daniel se le va a presentar una visión de batalla, de varias batallas que van a tomar lugar a través de la historia con el pueblo judío. Pero también Daniel va a tener una oportunidad de ver la batalla cósmica que toma lugar en el cielo. Pero antes que muestre la revelación de aquella batalla, Daniel tiene una visión de un comandante que lo va a dirigir. Entonces, si tú eres un estudiante bíblico, te das cuenta lo que le sucedió a Josué en el capítulo 5 de su libro. Cuando, antes de tener la batalla de Jericó, antes de entrar a la tierra prometida, Josué da testimonio de que se confrontó con un personaje, siendo que Josué era el general, y le hace la pregunta al personaje que le aparece, ¿estás conmigo o a contra de mí? La respuesta que le dio el comandante le dijo, yo no estoy contigo ni a contra de ti, sino que soy el comandante del ejército del cielo. Dice que Josué cayó de rodillas y le adoró. Así que esa persona que tenía su espada desenvainada, le dijo, quítate tus zapatos porque estás pisando en tierra santa. Aquí Josué se encontró con el general verdadero. Ahora veremos cómo Daniel, después de haber ayunado por 21 días, vino el Señor para darle revelación y le mostró el poder del príncipe del reino de Persia, y que en una batalla espiritual debes de estar seguro de quién es tu comandante. Hebreos nos dice, pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la vida. Cuando yo me encuentro en una batalla espiritual, cometo el error que cometen muchos creyentes. Ponemos nuestros ojos fijos en el problema y muy apenas recordamos al Señor del cielo, cuando debía de ser al revés. Debemos de poner nuestra vista, fijar nuestros ojos en el cielo y no en el problema. Es cuando necesitamos poner nuestros ojos en lo alto. Sabemos que en lo alto está nuestro Señor. Él es el que está en control y Él puede ayudarnos en nuestra situación. Leí un artículo de la 3As, de la Sociedad de Automóviles de América, de que hicieron una encuesta y se dieron cuenta que había muchos automóviles que chocaban con automóviles o cosas que estaban por la orilla del camino. Entonces hicieron un estudio por qué es que estos choferes chocaban si decían que no estaban tomando ni llevaban a nadie con ellos. Entonces, el estudio reveló que la razón que chocaban con artículos o vehículos que estaban estacionados al lado de la carretera es que fijaban su vista en aquel vehículo, y esto indica que cuando tú pones tus ojos en una cosa es donde chocas. Por eso es que estos automóviles chocaban o chocan con automóviles que están estacionados al lado del camino. Entonces, vas a chocar porque te diriges a lo que tus ojos ven. Así que, por eso es que aquí a Daniel se le dije, Daniel, yo soy el comandante de las batallas, pon tus ojos en mí. Eso es lo que Daniel oyó en esta visión. Vamos a continuar en Daniel 10:10. Vamos a ver un movimiento diferente aquí en Daniel 10. El capítulo comenzó con un problema, una preocupación que tenía Daniel, cierto problema que tenía el profeta Daniel, donde se dio cuenta de la presencia de este ser celestial. Ahora, en el verso 10 dice, y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti te he enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puso en pie temblando. Me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿O entendemos lo que está diciendo? Desde que comenzó en su oración. Pero el verso 13 nos dice lo que estaba sucediendo. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales o de los principales príncipes, vino para ayudarme, he aquí, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía esto, estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecí. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión de que me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza, como pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor, porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hablé mi señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? ¿Qué pregunta es esta? ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear. Daniel debe de haber entendido, porque en el verso 1 dice que él entendió la visión. Así que esta es una pregunta retórica. No lo entiendes, ¿verdad? Espero que entiendas. ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Tenemos que entender que para un hombre de 86 años de edad, ver estas visiones tan fuertes, por eso es que el hombre, después de que es anciano, está en 21 días de ayunos, está débil. La primera palabra que salen de este personaje que le llama a Daniel eres muy amado. Imagínense lo que sintió el profeta. Saber que el personaje poderoso que está frente a él le dice que es amado por Dios. La Biblia ha declarado ciertos modos de amar con ciertas personas. A Abraham le llamó amigo de Dios, a David le llamó un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, y a Juan el Bautista Jesús le llamó el hombre mayor que ha nacido de mujer. Y la Biblia a muchos le llamó a ser amigo de Dios. Así que Daniel es uno que se le ha llamado que es amado de Dios. El otro es Juan el apóstol. A estos dos personajes Dios les habló de visiones apocalípticas. A Daniel le habla de el pasado y a Juan le habla de el futuro. Esto es muy interesante que les llamó amados por Dios. Así es, pues. Así que estamos entendiendo de que Daniel está en una batalla espiritual. Daniel oró, Daniel ayunó, y 3 días después el ángel apareció y le dice: Daniel, desde el día que comenzaste a orar y te humillaste en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel pudo haber pensado, pero ya hacen 21 días. El verso 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel es un ángel con autoridad, un ángel con poder. Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel pudo hacerse esta pregunta, y tú también. A un personaje como el que está hablando con Daniel, dice que lo estorbó un príncipe de Persia, que lo detuvo, lo entretuvo por 21 días. En el capítulo 11 es puro conflicto que vamos a ver que va a continuar. Antes de estos conflictos que van a tomar lugar en la tierra, Daniel sabe de los conflictos que toman lugar en el cielo, fuera, lejos de nuestra visión. Así que esto nos lleva a una pregunta. ¿Quién es el príncipe de Persia de que aquí menciona el profeta? ¿Quién será este príncipe de Persia? No es Ciro, porque Ciro no era príncipe de Persia, sino el rey de Persia. Darío tampoco, porque Darío era el rey de Babilonia. Este es el príncipe de Persia. No es el rey de Persia. Este tampoco no es un simple hombre, no es un humano. Yo sé, porque dice que se necesitaron dos personajes espirituales para poder luchar contra este personaje que tiene mucho poder. Así que este reino, este príncipe de Persia, tiene poder. Eso nos debe de sorprender, ¿no? Porque Jesús se refiere al diablo como el príncipe de este mundo. Pablo el apóstol también se refiere, le dice, el príncipe del poder de los aires, el diablo, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entendamos la batalla que aquí está tomando con Daniel. No solamente está luchando con el diablo, sino que está luchando con el diablo y una multitud de sus compañeros. Una organización bien organizada que tienen poder, gobiernan sobre las naciones y tratan de descarrilar, echar a perder el plan de Dios para nosotros. La Biblia nos dice que cuántos ángeles cayeron cuando Dios los expulsó del cielo. La Escritura nos dice que fueron una tercera parte. ¿Cuántos ángeles eran? Y también Juan nos dice en sus libros de que en Apocalipsis capítulo 5 de que él veía 10,000 ángeles o 10,000 o 100,000. Dice que no los puede contar, sino entonces podemos pensar que eran millones y millones de ángeles. Así que este gran montón de demonios tratan de estropear el plan de Dios. Por eso es que Pablo escribe en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Así que en el capítulo 10 de Daniel, aquí se le da testimonio al profeta Daniel de que esos montones de demonios están activos a contra de los hijos de Dios, a ti y a mí. Por eso nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo será y qué tan fuerte será el príncipe de San Francisco o el príncipe de Las Vegas? No en Las Vegas de aquí, el pueblo vecino de nosotros, sino el otro, la otra ciudad de Las Vegas, o el príncipe de Washington, Distrito de Colombia, o el príncipe de aquí, de Albuquerque. Primero en Juan 5:19 dice que todo el mundo está bajo el poder de el maligno. Si tú ves los noticieros y te das cuenta de la malignidad que sucede alrededor del mundo, como en Irán, Siria o China, tú eres un incauto, un ingenuo, sino que tienes que pensar de que el demonio está mucho más activo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Este es el verdadero mundo en que habitamos nosotros los humanos, los cristianos. Yo puedo decir que Daniel, a Daniel se le presentó mucho más de lo que, por lo que estaba orando. Recordamos que él estaba orando, intercediendo y pidiendo que Dios le mostrara por qué orar. Imagínense lo que Dios le mostró. Hay un tema muy grande que podemos encontrar aquí en esta lección es, y el tema es, nosotros los humanos, nosotros los cristianos y humanos, hay veces que no nos preparamos y cualquier cosita, cualquier problemita nos sacude, cuando en verdad sabemos que el problema que está entre los príncipes de los huestes celestiales son problemas enormes que nosotros no podemos hacer nada, sino que solo Dios del cielo. Por eso es que Daniel nos da testimonio de que él pidió auxilio. Nosotros somos los que tenemos que pensar que somos parte de este conflicto. La vida cristiana es un campo de batalla y no es un campo de recreo. Y tenemos que pensarlo y entenderlo que así es. Así que esa es una batalla espiritual. Vamos a considerar dos cosas que Daniel se le dirige por la guerra que está tratando Daniel. Dos cosas que vamos a mencionar. Número uno, la escritura. Notemos lo que nos dice en el verso 21 de Daniel 10. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Es este libro que tienes tú en tu mano, llamado Biblia. Es ese libro que se refiere. Tú y yo y todo el que desea puede tener una Biblia en su mano, a su disposición, para poder sentir que Dios te está diciendo lo que dijo aquí al profeta Daniel. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Este libro te va a ayudar a que no caigas en mentira ni en decepción. Apocalipsis 12 se le llama el ángel, el que viene a engañar todo el mundo. Trata de engañarte a ti y a mí. En segundo lugar es la oración. Daniel estaba siempre en oración. Daniel siempre se envolvía en la oración porque él sabía que la oración era el arma más poderosa. Cuando tú oras a Dios, sabes bien que tú tienes la arma más poderosa para destruir. Puedes reunirte, hacer planes con tus hermanos, hacer planes con tus hermanos de la iglesia, pero acuérdate que tú tienes que caer de rodillas y orar porque esa es la arma más poderosa. ¿Recuerdan ustedes en alguna de esas películas donde se usan grandes cañones para destruir y esas enormes cañones disparan y hasta desmoronan las cumbres de las montañas? Pero ¿qué es lo que trata de hacer el diablo? El diablo trata de engañarte y hacer que no ores. El diablo quiere que tú quedes, no te arrimes a la oración, porque el diablo sabe que cuando vienes a la oración, es el arma poderosa que lo va a destruir aquí. Eso es. Ahora pues, vamos a continuar con el estudio de hoy, y les voy a leer un artículo que encontré en el libro que escribió Paul Harvey, el comentarista de radio que siempre comentaba y decía, ahora esto es el resto de la historia. Y él escribió diciendo, yo soy Paul Harvey. Y escribe, dice, si yo fuera el diablo, yo tomaría control de la nación más poderosa del mundo y deterioraría sus mentes y les haría creer que su éxito es el resultado de sus esfuerzos e inteligencia y no de Dios. Y convertiría al gobierno y al poder de sus que depende de las ganancias de las jugadas. Convencería a la gente de que el carácter en los gobernantes no es importante. Y si yo fuera el diablo, sería legal matar a los niños antes de nacer y que sea socialmente aceptable y atractivo el hacer fácil para quitar la vida. Dice, si yo fuera el diablo y que sea acusado de crimen a todo aquel que intente confrontar y detener a los que intentan, así estropearía la mente de los gobernantes. Si yo fuera el diablo, elevaría el valor de la vida de los animales por sobre la vida de los niños y de los humanos y ancianos. Si yo fuera el diablo, expulsaría a Dios de las escuelas. Y el punto mencionar el nombre de Dios sería suficiente razón para presentar demandas de ley. Desarrollarían drogas para entorpecer las mentes de los, principalmente a los jóvenes, y usar personajes célebres para promover las drogas. Si yo fuera el diablo, así haría legal y atractivo la pornografía. Impulsaría el divorcio y el libertinaje sexual, y así debilitaría la columna familiar, le llamaría fantasías depravadas, y recompensaría abiertamente a todo aquel que hablara acerca de estas cosas, de las promovería y me burlaría de los carácter familiar, conversaría a la gente que el bien, el mal sería determinado inconsciente por los grupos electos y educadores que no se pueden equivocar y que siempre es políticamente correcto. Si yo fuera el diablo, persuadiría a la gente de que la iglesia y la Biblia son anticuados y diría a la gente que no se envuelvan y que se lo dejen a los expertos, porque ellos lo saben mejor y que es mejor que lo harán mejor para mí. Si yo fuera el diablo, yo creo que dejaría las cosas del modo como están. Ahora, quiero que vean este video que dice que el año 1857 en la ciudad de Nueva York, un empresario llamado Jeremías Lencio tuvo la hermosa idea de comenzar un grupo de oración. Por varias semanas, aquel hombre repartió volantes, anuncios de que deseaba reunirse con caballeros en oración en cierto lugar para orar por un avivamiento. Así que la primera reunión, solamente 6 personas vinieron. Días después, la bolsa de valores se declaró en bancarrota. Así que este hermano empresario, Jeremías Lencio, continuó con sus oraciones, y aquel grupo creció, y para el mes de diciembre, aquellos 6 hombres del grupo llegó a como a 10,000 hombres. Hablamos de hombres. Cuando el periódico de Nueva York lo notó, comenzaron a reportar de este fenómeno que estaba tomando lugar a nivel nacional. miles de personas entraban a las iglesias cada día. Así que nomás para orar. En Chicago, en las iglesias tenían que tomar nombres de personas que tantos que deseaban ser maestros de la escuela dominical. Muchos pastores continuaron. Y así que las reuniones tuvieron que hacerse al aire libre porque no había edificio donde podrían reunirse. Llegó hasta el país de Inglaterra donde pueblos enteros se convirtieron a punto que tuvieron que desocupar muchos de los oficiales de la policía porque ya no se necesitaban. Así que ese fue un hermoso avivamiento que comenzó por el intento de lo que Dios puso en el corazón de un empresario llamado Jeremías Lencio. Así, el avivamiento cambió el curso de la historia en esas décadas de esos años de los 1800. ¿Sucederá? Claro que sí. ¿Volverá a suceder? Claro que sí. Claro que sí. Sí sucederá. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.